Hablaremos esta noche un rato de algunas excentricidades de Nikolai Gogol, que nos han sido reveladas por un amigo suyo, don Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, esta no es una excentricidad, ciertamente, pero para que sepamos de quién hablamos. Acá dice que nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, pero yo diría que nació en Sorochintzi, que también es en la provincia de Poltava. O sea, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos, no era un niño muy atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias, rulos grasientos y pus que le supuraba de las orejas.
Un amor.
Es curioso que esta pus que supuraba de sus orejas viniera a formar parte de la descripción.
Sí, como algo permanente.
Debía ser abundante, ¿no?
Quiere decir que no sería contingente, sino esencial, aquella pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos.
Bueno.
Me refiero a Gogol. Sus compañeros de escuela, los de Gogol, procuraban no tocar los libros que había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringa y la cochambre, que eran proverbiales en aquel pequeño. Cuando terminó sus estudios en Nizhny, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo, como tantos de nosotros. Sí, sí. Al llegar, se agarró un resfrío terrible, también como tantos de nosotros. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga.
Y bueno.
Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Es notable. Y hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió él mucho más tarde. Allá hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz y la nariz cobra vida y anda dando vueltas por ahí paseándose en carruaje. Es un cuento gracioso. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
Bueno.
Fue y le golpeó la puerta. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces Gogol preguntó si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja. Y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado y empezó a escribir ahí mismo en San Petersburgo. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no gustaron a los críticos. Y fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Consiguió, por suerte para él, un trabajito, fue funcionario, fue empleado nacional en aquellos tiempos, zaristas, y consiguió anotarse en una especie de círculo literario hasta que finalmente conoció a Pushkin. Y lo nombraron un poco más tarde profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces era muy engreído. Digo yo que una cosa no quita la otra. Puede ser que heredara, dice Nabokov, algo de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo, según se decía, en un estado de sueño enfermizo. Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción, y durante los cuales era incapaz de hacer nada. Se quedaba quieto durante 3 o 4 días. Y la gente decía que era haragán. Vio como es la gente, ¿no? También era un hipocondríaco notable que juraba que estaba enfermo de un modo espantoso. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
Ese
mi hijo inventó el ferrocarril. Sí, sí, y hacía que sí con la cara. Gogol escribía de noche, digo yo, sí, pasando a otra cosa, uh-huh, porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada, para separar la escritura de la actividad mundana.
Uh-huh. Está mal.
Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía un máximo de 10 páginas por cada jornada. Bueno, es mucho.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Pero el caso es que este hombre no se permitía jamás escribir 11.
Bueno.
Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en esas 10 páginas y nada más. Y después al día siguiente releía. Hacía muy bien, hay que desconfiar de las jornadas inspiradas.
Claro. Sí, sí, muy bien.
¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, claro, hija de la caña quemada alegre? Uno cuando se toma 5 cañas empieza a escribir mucho. ¿Y pero por qué? Porque todo pasa el filtro.
Claro.
Una de las formas de escribir mucho, de terminar un libro, es estupidizarse.
Pero de cualquier manera posible.
Y entonces empiezo a escribir. Bien. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. Uh-huh. También en 1835 trabajó en la obra llamada El inspector gubernamental, y allí lo ayudó Pushkin. Esta es una obra genial. El inspector, la que conocemos, claro, nosotros, sí, como el inspector, ¿no? Los habitantes de una pequeña ciudad confunden a un vendedor que había allí, un viajante, con un alto funcionario que tenía que venir de Moscú. Y entonces tratan de sobornarlo, le ofrecen todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que allí se cometían. Una sátira, aquel régimen, sí, 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 de una burocracia muy corrupta.
Claro. Totalmente, sí.
Bueno, poco después murió Pushkin, no en el inspector, sino en la vida real. Y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de esas somnolencias de las que hablamos antes. Al salir de ese estado viajó a Roma, y mitad viajó a Roma porque no había caído muy bien la historia esta del inspector gubernamental. Así que se fue a Roma, y ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas.
Sí, señor.
Quizá el mejor de su libro.
Sí.
La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba comprando títulos de propiedad de sirvientes que aparecían en los censos pero que habían muerto hace poco. Almas muertas son esas, tipos muertos, y él compraba cosas y propiedades, igual. Después escribió El sobre todo, o El capote, como usted quiera llamarle, que también es este fenómeno. Pero en el momento de su publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, por decir algo, y tiró el manuscrito al fuego. En realidad, el tipo había conocido a un sacerdote que se llamaba, me parece a mí, Konstantinov, o algo así. Sí, y que medio se lo había meloneado al tipo diciéndole que sus obras eran pecaminosas, y lleno de culpa él tiró al fuego no el manuscrito, el borrador de la que sería la segunda parte de Almas Muertas. Después fue a peregrinar a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, ¿no? Tiró incluso más obras al fuego. Hay que decir que Gogol era un hombre casto.
En el peor sentido de esa palabra.
Sí. Se creía insignificante y se condenó él mismo a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso remediar o solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Y él le explicó, al proponerle, el matrimonio, que la unión debía ser plenamente espiritual, y advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Igual creo que lo iban a rechazar lo mismo, ¿no? Esto lo deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que, ¿qué pasó? Se murió.
Sí.
Y nadie funciona. Resiste así. Sí. Fue en 1852 y tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría poética acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Uh-huh. Bueno, esta es una idea interesante.
Está cercana a ver, algún derrotero que hace Robert Graves y los seguidores,
sí, claro, de la Blanca, diciendo que es la musa,
etc.
Y otro, lacaniano.
También, bueno,
la mujer en realidad no existe.
La femme no existe.
Que es algo, un espacio vacío que está en el centro de todo. Bueno, dice, mientras esta idea, a saber, la mujer es pensamiento, mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras el artista está creando, y la mujer no existe. La mujer, el pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. Ahí me gusta
está,
más.
Sí, está bien.
La poesía es mujer porque ha pasado por la cabeza del artista. Esto es poético, pero es también machista. Como también lo es el pensamiento de Graves, sí, condenando a la mujer a ser únicamente musa.
Y además no es, pese a esta especie de ascetismo, no es en absoluto carente de sensualidad, sino todo lo contrario. Claro, es un subterfugio para la cosa, que es lo que hacemos todos, ¿no?
Bueno, pero igual a mí me hubiera gustado tener esta idea.
Sí, está bien. Está bien.
La voy a tener. Cuando me olvide de que pertenece
a Gogol,
seguramente se me ocurrirá. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido, como usted sabe, un escritor tan complejo, tiene unos libros de historia literaria que son muy tonales.
Tiene,
muy,
claro, muy las cátedras de él en la Cornell University, donde tuvo alumnos como John Updike y qué sé yo, son sorprendentes en el peor de los sentidos, la palabra.
Sí, sorprendente. Sí. Claro, critica un libro y cuenta el argumento.
Sí, sí, empieza.
Pero no, él desconocía probablemente el estructuralismo y todo eso. Y
no, no lo desconocía, lo detestaba, que es peor.
O lo detestaba, ¿no?
Junto con el psicoanálisis, creía que el psicoanálisis y algunos arquitectos eran lo peor que le podía pasar al mundo.
Bueno. Pero, claro, y después dice, Gogol es una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. Literatura rusa, sí. Bueno, tampoco decir mucho. Pero alguien lo tiene que decir,
claro.
Así que está bien. Bueno, no importa, Nabokov es uno de nuestros...
Sí, absolutamente.
¿A quién quiere dedicar estas excentricidades, estas historias, este recuerdo que hemos tenido del amigo Gogol?
Estaba pensando, Alejandro, que Gogol, a la semejanza de muchos de sus contemporáneos y compatriotas, además, vivían con una especie de... extraña mirada sobre lo que no es la madre Rusia, es decir, esa especie, esa mezcla de frío, nieve, tiranía, despotismo y pobreza, que es lo que era la vida de la mayoría de los tipos que se dedicaron a la literatura en Rusia, salvo el conde Lev. Pero pensaba que justamente una buena reivindicación de esto aparece con Nabokov, cuando Nabokov le descubre a los rusos el resto del mundo y los hace vivir de otra manera, porque estoy seguro que Gogol, que pudo olvidar, si alguna vez pudo olvidar que era feo, que era fracasado en cuestiones del amor, incluso que era una especie de virgen, fue seguramente cuando llegó a Roma. También un señor llamado Ezra Pound pudo explicar alguna vez que hay cosas que suceden en Roma, pero no por el milagro del cristianismo, sino porque el milagro verdadero es Roma. De modo que me lo imagino a Nikolai Gogol caminando por alguna de las callejuelas, probablemente en el Trastevere, y mirando para arriba, viendo el sol, ese sol que le había sido tan esquivo en toda su vida, debe haber dicho alguna vez, mirad, ese es mi poncho.
Está bien, un poncho mucho más grato que el sobre todo el capote de su relato. Así que a falta de una milonga que se llama El Capote ya. O el sobre todo, escucharemos a Amalia de la Vega en la milonga que se llama Mi Poncho. Adelante.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, Mi Poncho.